Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 22 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo de la tarde hoy, un placer. Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, seguiremos dándole actualización al tema de la violación de los derechos humanos y la lista continúa de arrestos a lo largo y ancho del país. Hablaremos con varios activistas en varias provincias. También tendremos el testimonio del director de la Hora de Cuba, Henry Constantín, en prisión domiciliaria luego de salir de la cárcel grande ayer junto a los otros dos activistas de la Hora de Cuba. Hablaremos también sobre la situación de Armando Abascal con su esposa Ania Zamora. Habían tenido un salvoconducto para este día, para ir a Matanzas, conocer detalles sobre dónde se encontraba y si le habían dado el abastecimiento. Tendrán todos los detalles acá. Y también el tema del COVID. Cuba rompió récord en esta jornada, será objeto de análisis en el espacio. En el panorama informativo hasta ahora de la tarde, hoy Estados Unidos sancionará a funcionarios cubanos por represión en las protestas del 11J. Así informó la vocera del Departamento de Estado. Sumado a esto, Cuba rompe récord de COVID-19, 7.745 nuevos casos durante la jornada, el número más alto desde el comienzo de la pandemia, además de 65 fallecidos, dijo el Ministerio de Salud Pública al respecto. Alertan que juicios sumarios a manifestantes del SOS Cuba se efectúan sin representación legal. También Cubalex actualiza la lista a 491 los detenidos y desaparecidos por las protestas en el país. Henry Constantín denuncia farsa judicial contra miembros de la Hora de Cuba. Y también en esta jornada, pues, mandan a prisión provisional a unas 15 personas en Placeta tras las protestas del 11J. Y finalmente, una fecha luctuosa que no debe olvidar ningún cubano. Hoy se cumple el noveno aniversario de la muerte de los en condiciones sospechosas, perseguidos por la seguridad del Estado, de los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación, Osvaldo Payá, su fundador, y Harold Cepero. Noveno aniversario, y durante esta jornada se le ha impedido realizar el homenaje, como siempre hace en Cuba, a los activistas del Movimiento Cristiano de Liberación, específicamente, así lo denunció a Radio Martí, Rosa María Rodríguez, hace breves minutos. Es toda la información que tenemos. Vámonos con nuestro primer invitado esta tarde. El contacto con el periodista independiente y activista también de la Unión Patriótica de Cuba en Baracoa, Guantánamo, Emilio Almaguer. Buenas tardes, Emilio. Almaguer, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Un saludo a usted y a la audiencia.
Almaguer, primero que nada, hay una denuncia que usted ha estado poniendo en redes sociales. Hay un activista que trabaja con usted en el periodismo independiente que ha sido detenido en la jornada de hoy. ¿De quién se trata y cuál es la situación?
Bueno, se trata de Joel Acosta Gámez. Él se desempeña como periodista independiente en la realización de audiovisuales, de la cual yo formo parte, que tenemos un proyecto que la función es tratar de darle voz a aquellos ciudadanos que lo necesitan, que tengan un espacio donde realizar sus denuncias, sus demandas, quejas, peticiones, y también recalcar la historia de vida, de hecho, de personas que se destacan en su zona por los trabajos que realizan, para que reciban ayuda del exterior, si alguien lo quiere ayudar a promocionar su labor, a incrementarla. Y entonces es un trabajo que se viene realizando ya de años. También contamos con el apoyo de organizaciones de prensa como ADN, el Observatorio, Cibercuba, Cubanex, que también les mandamos cuando podemos temas de interés de este tipo. Y entonces, al parecer, como estamos ahora republicando en nuestros perfiles todo lo que acontece con el hecho del 11 de julio de ahora reciente, se nos está llamando la atención y también, por lo menos él, sufrió la hallada hoy, la mala experiencia de pues, la daba a su hogar. Y entonces no sabemos los hechos, qué te implican, porque se desconoce su esposa, quien esperamos que todavía esté en la estación de la policía, no tiene respuesta de si lo quieren encauzar por algún delito o algo de eso, porque también en Baracoa constantemente, todas las mañanas amanecen diferentes lugares de la ciudad con carteles de la gente protestando por la situación de la alimentación, del problema de los medicamentos, de la enfermedad, del hambre y la escasez que todos padecemos. Entonces resulta ser que a mí parece que le quieren achacar todas esas cosas que están saliendo ahora.
Bueno, Emilio, sumado a esto, pues el país... Es la información que hay oficial. Ha reportado hoy cifras récord de COVID, 7.745 casos y solamente 65 fallecidos. ¿Cuál es la situación del COVID específicamente en Baracoa, que es una zona tan aislada e intrincada?
Bueno, esto es preocupante, en verdad. La situación del COVID es preocupante, en primera, por la desnutrición que tenemos, la mala alimentación que muchas personas le da cualquier catarrito. No vamos a hablar del COVID y lo deja fuera de combate. Imagínate una pandemia como esa que le dé, que enseguida le afecte en los pulmones o algo. Entonces también lo más preocupante es que la aparición de la nueva cepa esa, creo que es la africana, que ya hay fallecido en la zona de Maicí. Y entonces es muy fácil propagarla porque hay muchos carros que viajan a esa zona a buscar mercancía, a buscar alimento, a buscar vianda, a buscar plátano, no sé, productos que aquí en la ciudad se escasean, y entonces es fácil venir y transportarla acá. Y entonces también los centros de aislamiento, eso que desgraciadamente se llevan con las buenas intenciones de aislarlo para frenar que se propaguen, pero el problema es que cuando llegan a esos centros están infectados con el sospechoso, y entonces el sospechoso tiene cifras récord de salir entonces positivo, porque entonces ahí sí se puede contaminar. Entonces yo creo que el gobierno como tal va a tener que tomar las medidas de dejar a los sospechosos en su vivienda para así aislarse y evitar que tengan contacto directo con los positivos.
Ahora, Emilio, aparentemente hay un incremento de personas que están hospitalizando. ¿Qué medidas están? ¿Qué efecto están tomando, teniendo las medidas que supuestamente el Ministerio de Salud Pública está tomando?
Bueno, aquí las medidas que se están tomando es el uso del hipoclorito, del nasobuco, pero que también eso es contraproducente, porque si estás con un producto en la tienda y tú tienes que ir y pegarte, así no quieras, con otra persona que tú no conoces, porque es así la vida. Aquí la vida es que desde que nosotros amanecemos estamos en una cola, la cola por el aceite, por el arroz, por la vianda, por la carne, por lo que llegue, y entonces ahí mismo ya empieza la proliferación de contagio, y esto no se va a acabar, esto ya se fue de control, y desgraciadamente quien no lo admita es porque no vive la realidad del cubano. Ya esto, ellos por mucho que quieran hacer y sus buenas intenciones, no van a lograr parar esto. Además de eso, aquí no hay ni una aspirina para calmar una fiebre, para bajar una fiebre, para calmar un dolor. Entonces, esto es hora de que, aunque duela, de pedir ayuda internacional y que haya intervención humanitaria, una intervención militar o lo que sea, porque al final, quienes van a morir y nos van a matar, el gobierno por mantenerse en el poder, y el pueblo ya no aguanta más. El pueblo, estamos careciendo de todo, y la vida se nos hace ya, no es vida, ya esto no es vida. Ya esto es una subsistencia por el... Es como hay un amigo que pasa todos los días por aquí, por el barrio, y cuando nos topamos, el dicho de él es que me dice, porque amaneciste, así estamos nosotros, no sabemos si vamos a amanecer.
Gracias, Emilio Almaguer. En el territorio de Baracoa, para nosotros. Vamos a ver si podemos establecer algún contacto en Ciego de Ávila, que es una de las provincias de más rebrote. Mientras tanto, vamos a poner en perspectiva, el general de Cuerpo Ejército, Álvaro López Mieras, hombre cercano al castrismo, ministro de las Fuerzas Armadas, y la Brigada Especial del Ministerio del Interior han sido sancionados este jueves por Estados Unidos por su papel en la represión de las protestas populares ocurridas en Cuba que comenzaron el 11 de julio. Ambos fueron incluidos en la lista de entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFAC, de conformidad con la Orden Ejecutiva 138-18, que se basa en la Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos y que está dirigida contra los perpetradores de graves abusos de esos derechos y de actos de corrupción en todo el mundo. El pueblo cubano está protestando por los derechos fundamentales y universales que merecen de su gobierno, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. El Tesoro, pues, continuará haciendo cumplir sus sanciones regulatorias con Cuba, incluidas la impuesta hoy para apoyar al pueblo de Cuba en su búsqueda de la democracia y el alivio del régimen cubano. Reiteramos, el ministro de Defensa de la República de Cuba y en las brigadas especiales que dieron golpes y palos en la calle, así como el ministro del Ejército cubano, Álvaro López Mieras, han sido sancionados durante esta jornada por el Departamento de Estado, específicamente la oficina del Departamento de Tesoro a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFAC. Esa es la información de última hora. Vamos con el tema del COVID. Vámonos a Morón, Ciudad de Ávila, al contacto con Dairy González Ravelos. 7.745 casos de COVID en esta jornada. De ellos, Ciudad de Ávila reportó 976. Dairy, buenas tardes. Casi 1.000 casos en Ciudad de Ávila hoy. ¿Cuál es la situación con el COVID en Morón?
Bueno, igual, buenas tardes para todos, igual, acá todo igual, muchos casos diarios, muchos muertos.
No te oímos bien, Dairis, te perdemos brevemente, a ver si mejoramos la recepción. Dairis,
¿me oyen
ahora? Ahora sí, repite que decía, muchos casos y muertos también.
Sí, sí, acá en Morón muchos fallecidos, pero sin embargo no lo dan por la televisión, porque hoy mismo acá hubo como 14 o 15 fallecidos de Morón. Que las personas, los mismos familiares son los que están mostrando las fotos con los nombres de las personas que están falleciendo. Y alrededor, hemos contado como 14 aquí en los grupos de Repólico de Morón, son sus propias familias. Entonces, eso no lo dijeron por el sucesor. Y además que se están viendo las fotos que están abriendo en el cementerio, que ya no caben los muertos, las personas con COVID fuera de los hospitales, con los cueros, un balón de oxígeno para 4 o 5 personas. Esto acá es que, vaya, para morirse de la falta de medicamentos, la falta de, bueno, oxígeno, la cantidad de personas que están hospitalizadas, lo que están en la casa, que no se deben ir al hospital.
Bueno, la situación sigue complicada entonces en Ciudad de Ávila. ¿Y qué están haciendo las autoridades, Dairis?
Nada. Aquí las autoridades lo que están es arrancándole las sillas a las guaguas y cogiéndolas de ambulancia porque no van abasto. Y lo mismo de siempre, nada, el pueblo buscando comida en las calles, las coras, los patazones. Nada, esto igual, aquí no pasa nada nuevo, no hay nada nuevo para el pueblo de llevarle las comidas a las casas o buscar un mecanismo de repartirlo por el CDR, por los Vegas. Nada, esto sigue igual, la vida sigue igual.
Gracias, Dairis González Ravelos de Ciudad de Ávila, que tenemos problemas con la comunicación. Vamos a ver si logramos establecer mejor recepción en otro destino dentro del territorio nacional con Diasnuca Salcedo en el municipio de Alquízar, en la provincia de Artemisa. Mientras tanto, reiterar nuevamente, acaba de ser oficial ya la información, el general del Cuerpo de Ejército Cubano, ministro de las Fuerzas Armadas Álvaro López Miera, y las brigadas especiales del Ministerio del Interior han sido sancionadas este jueves por el gobierno norteamericano por su papel en la represión contra las protestas populares ocurridas el pasado 11 de julio. Esta es la información. Álvaro López Miera, los boinas negras, los boinas rojas, que impunemente golpean y maltratan al pueblo de Cuba, en la lista de represores ya sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Enhorabuena. Vámonos directamente a Alquízar, en la provincia de Artemisa. Contacto con la miembro de la red femenina, cuentapropista, también pues activista de derechos humanos, Diasnurka Salcedo. Buenas tardes, Diasnurka.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Y vamos a aumentar a mi presentación, porque creo que es bueno que las personas lo saben, lo sepan. también miembro de la Legión Mambisa.
De la Legión Mambisa, se me olvidó, lo tenía que haber dicho. Miembro de la Legión Mambisa, que tanto hace por ayudar a las personas necesitadas de medicamentos y alimentos abandonadas por el gobierno de Cuba. Muy válido. Dianiurca.
Quiero dar una premisa, y disculpe que me vaya del tema, una premisa, y es que el movimiento de la Legión Mambisa está formalmente legalizado dentro del estado de la Florida muy recientemente.
Que, bueno, pues bienvenido. Dianiurca, primero que nada, vamos a hablar en breve, rápido de COVID, pero primero que nada, tu reacción ya es oficial. Acaba de sancionar el gobierno norteamericano a través de la ley global Magnitsky, que sobre responsabilidad de derechos humanos y dentro de el Departamento de Estado y a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFA, acaban de anunciar sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas Cubanas, el general de ejército Álvaro López Mieras, y las tropas especiales por su papel represor el domingo 11 de julio. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo ves todo esto?
Wow, me quedo sin palabras con esa noticia que usted me acaba de dar. Me acabo de emocionar porque verdaderamente estábamos esperando, un apoyo, pero verdaderamente les agradezco a todos, vaya, porque esto es un trabajo de todos, a la visibilidad que todos han hecho. Gracias por apoyarnos aún estando en Tierra de la Libertad, como siempre lo digo, hacer que estas cosas sean posibles. Muy agradecida. No tengo palabra para agradecer, ¿ok?
Bueno, ¿qué está pasando con el COVID? Hoy, 7.745 casos. Tú haces una labor social comunitaria a través de la Legión Mambisa, el movimiento. Sí. ¿Cuál es la situación en Alquízar con el tema del COVID ante estas cifras récord hoy? Y me llama la atención, sospechosamente, casi 8.000 casos y nada más reportan 65 fallecidos. Acabamos de hablar con una muchacha en Ciudad Ávila que dice que en Morón solo hoy hubieron 14 muertos según la página Rebolico de los moronenses y sin embargo no salió en el reporte. ¿Qué está pasando con el COVID y los muertos?
Bueno, yo voy a hablar de manera generalizada porque hablar solamente de mi municipio sería egoísta. Voy a hablar de manera generalizada porque fundamento tengo debido a todo el trabajo que yo hago. La situación con el COVID está compleja, pero más compleja de lo que muchos estamos imaginando. ¿Por qué razón? En primer lugar, para cualquier persona que sepa de matemática, el tema COVID sabe que el régimen está mintiendo, porque el cálculo de las personas positivas no puede ser para nada equivalente a la cantidad de fallecidos. Pero que ellos mientan no es novedad para nadie, ellos se pasan 62 años mintiendo. Pero sí estamos en una situación compleja porque cada día más aumenta en los casos. Muchas veces, ejemplo, en el municipio de Alquízar dieron hoy solamente 4 casos, pero hay déficit de las pruebas, según ellos. Estuvieron 3 días sin hacer las pruebas en los laboratorios por problemas en los laboratorios. Y así en todas partes del país. Sí hago un llamado de que la situación del COVID en Cuba es más compleja de lo que pensamos. No es para asustar, sino porque es una realidad. Y desgraciadamente se veía venir esto por todo lo que ha venido aconteciendo. Porque a pesar de que estamos en esa situación compleja, el régimen ha hecho obligadas marchas supuestamente revolucionarias, como ellos las llaman, provocando la aglomeración de personas para rebatir la marcha espontánea que hizo el pueblo, que fue el pueblo, una marcha espontánea. Y entonces, ¿qué decir? Que los números han aumentado hoy grandemente y es lo que esperamos para las próximas horas. Va a seguir así por todo lo que ha acontecido.
Dianiurca, finalmente un minuto que nos queda. ¿Aún hay personas arrestadas de la protesta ahí en Alquízar el pasado 11 de sí. julio?
Sí, tenemos miembros de la Legión Mambisa, miembros de la población civil que siguen arrestados. Con números de causas, esperando juicio, tristemente sí.
Cómo no, gracias Dianiurca, que te perdemos. Dianiurca Salcedo, ahí en el territorio de Alquízar. Vamos a terminar nuestra primera parte del espacio en San Antonio de los Baños con Daniel Alfaro Fría, campesino, para tener reacciones de él sobre el tema del COVID y también pues compartir con ellos esta noticia que acaba de fluir y está fluyendo en este momento sobre las sanciones anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos sobre el ministro de la FARC y las Brigadas Especiales Boinas Negras, sancionadas por Estados Unidos por su papel represor en las manifestaciones del pueblo de Cuba el pasado 11 de julio. Vámonos a San Antonio de los Baños, Artemisa, el contacto a esta hora de la tarde, usufructuario, miembro de la oposición cubana, Daniel Alfaro Frías, activista de derechos humanos, miembro del movimiento opositor por una nueva república. Daniel, buenas gracias. Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, quería compartir contigo una noticia que está fluyendo y tener brevemente una reacción ante hablar del COVID. Ha sido sancionado el ministro de Defensa de Cuba, de la FARC y las brigadas especiales, específicamente el general de Cuerpo Ejército, Álvaro López Miera, y las tropas élites, Buenas Negras, Buenas Rojas. Todos los represores que participaron el 11 de julio están en una lista negra del Departamento de Estado. Si entran a Estados Unidos, serían detenidos dentro de la ley global Magnitsky, de responsabilidad del Departamento dentro del Departamento del Tesoro a través de la oficina de OFAX por su papel en la represión el pasado día 11. ¿Cómo ves esto?
Bueno, Tomás, yo lo veo muy bien. Creo que es una medida necesaria para que estos dictadores entiendan que de una forma u otra tienen que acabar de entender que Cuba no es de ellos. Y por otra parte, me hubiera gustado que eso lo hicieran extensivo a los familiares de ellos también, porque ellos están aquí reprimiendo al pueblo, pero entonces sus hijos y sus hermanos, toda su familia, los mandan para allá, para Estados Unidos, para la tierra de libertad. Y entonces no es justo que el pueblo aquí esté siendo reprimido por ellos, y ellos, sus familiares, gozando de la libertad, y hasta ellos van a visitar esos lugares. Pero bueno, hubiera sido bueno también que hubiera sido extensivo a los familiares también.
Bueno, nos gustaría conocer también detalles sobre la situación de el COVID-19 en San Antonio. San Antonio cerró, lo abrieron nuevamente y en este momento pues hay un rebrote importante. Se hicieron cifras récord durante esta jornada. ¿Cuál es la situación en San Antonio?
Bueno, eso aquí en San Antonio ha agravado cantidad, Tomás. Eso ha agravado a tal forma de que hoy incluso en San Antonio solamente salieron 20 casos. Y entonces las autoridades ya no están ni tomando ningún tipo de medida con esto, Tomás. Te estoy diciendo al punto de que el pueblo en un momento a principio con menos casos estuvo cerrado. Hoy por problema de que no tienen ni comida para darle al pueblo, el pueblo está abierto completo. No han tomado ni medida con eso, no, de ningún tipo, ni en las calles, ni cerrando el pueblo, nada. No hay ningún tipo de medida con eso.
¿Y qué están haciendo las instituciones del Estado?
Bueno, las instituciones del Estado, Tomás, las instituciones del Estado, por lo menos por la parte de salud pública, no están haciendo nada, en lo más mínimo. Hay lugares donde ni siquiera las pesquisas están haciendo. Y entonces, por otra parte, muchos centros que apoyaban en eso, hoy por hoy los tienen para reprimir al pueblo. Los tienen en los parques sentados y eso para reprimir al pueblo bajo amenazas y bajo coacción. Tienen que reprimir al pueblo si en caso que se volviera a formar la manifestación.
Cómo no. Gracias, Daniel Alfaro. Vamos a hacer una pausa informativa aquí, este jueves 22 de julio en Radio Martí, en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a la pausa, en breve regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
que sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera. El presidente del comité hoy está la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde, por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, vamos a regresar aquí a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 22 de julio acá en Radio Martí. Pues en esta segunda parte del espacio vamos a seguir teniendo información importante sobre el tema de los derechos humanos. Más adelante vamos a explicar concretamente en minutos qué significa esta ley Magnitsky, que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos por primera vez en el 2012. Y pues es importante poner en perspectiva que en el caso cubano esta ley es primera vez que se aplica. Vamos a explicar de qué trata la ley y eso en minutos aquí en nuestro espacio para beneficio de toda nuestra audiencia. Pero antes vamos a tener pues el honor ahora de poner en perspectiva todo lo que ha estado ocurriendo con Henry Constantín, Iris María Mariño, los activistas de la Hora de Cuba, que fueron sacados de la prisión grande entre rejas anoche, luego de llevar 11 días, pero siguen ahora en prisión domiciliaria y enfrentan todavía el proceso judicial por desorden público. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Henry Constantín. En el contacto ahora en Camboya con el director de la revista La Hora de Cuba y director regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, Henry Constantín. Henry, salieron anoche después de largos días. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha salido? Cuéntanos.
Bueno, nos sentimos bien dentro de lo complicado que ha sido todo y que sigue siendo para nosotros y para el país. Nos sentimos bien porque, bueno, fueron 10 días. Sabes, el periodista siempre, aunque la pase, digamos, muy mal, siempre está pensando que eso son experiencias, que luego puede contar historias que pueden narrar y ser testigo de los calabozos en estos días. Es una experiencia, yo creo que tremenda.
Henry.
Por supuesto, tenemos sufrimos una alimentación pésima, abusos en los derechos de comunicación nuestros, estamos separados, los tres de la Hora de Cuba que estamos ahí, una gran parte del tiempo estamos separados. Y vimos, digamos, la total arbitrariedad con que la gente del Minin se maneja dentro con todos los presos, especialmente con todo lo que tienen que ver con el 11 de julio.
¿Había otras personas detenidas allí? ¿Cómo funciona ese proceso dentro de adentro? ¿Hay interrogatorios? ¿Hay sesiones de preguntas y respuestas con instructores?
Sí, prácticamente todos los detenidos que yo pude ver que pasaron más allá del jueves, o sea, yo estuve en dos centros de detención, la unidad policial. La detención fue un poco más light, por decirlo así, en el que estábamos con otros presos comunes y en el que el trabajo, digamos, de la seguridad de Estado era muy superficial, solo los vimos una o dos veces. A cuando nos trasladan el jueves a la Unidad Provincial de Operaciones, que ya es un centro de mayor rigor. Las celdas tienen doble puerta y estaban las personas incomunicadas entre celda y celda, y allí sí el interrogatorio, por lo menos con nosotros, era prácticamente uno al día y a veces dos, con diferentes, con los instructores, con los de la CI, o sea, estos agentes de civil de la Seguridad de Estado que se encargan del trabajo represivo. Y creo que todos los que ahí estaban, que yo vi, sufrieron ese tipo de interrogatorio casi diario. Quizá hubo alguna excepción, pero los que conozco casi diario tenían algún tipo de encuentro en busca de saber al detalle qué hicimos el 11 de julio, por qué estábamos ahí y todo eso.
Henry, a tu salida ayer de la tercera unidad de Montecarlo, ¿quedan personas ahí arrestadas del 11J?
Sí, muchísimas personas, y los reportes que uno recibe así es que sigue habiendo redadas en Camagüey contra lo que ellos crean. De hecho, ahora mismo, uno de los editores de La Hora de Cuba, Mario Ramírez, nos ha contado que fue citado ayer porque aparece una lista de personas desaparecidas, algo así. Fue citado, o sea, las citaciones, los interrogatorios y los arrestos de personas en ese lugar.
Henry Constantín, el gobierno dijo en el proceso de instrucción de cargo, y cito textualmente y quiero leer texto: desórdenes públicos en las calles, obrando de manera ofensiva y violenta al realizar manifestaciones impúdicas y cometer actos agresivos mediante el empleo de piedras y palos con los que arremetieron contra el pueblo que los enfrentó, y en apoyo preventivo fue necesario el actuar de las autoridades que lo condujeron hacia las estaciones de la policía para dar curso a las diferentes investigaciones, y en el caso concreto de los tres ciudadanos, los tres fueron instruidos por los cargos de la denuncia 10946 del 2021 asociada con el delito de desorden público en su figura agravada. Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, ¿qué tiene usted que decir al respecto de esto?
Que una de las mentiras más grandes que ha, digamos, emitido órgano judicial alguno en los últimos tiempos, porque nosotros ni siquiera, o sea, Neife y yo, ni siquiera llegamos a la protesta, ni siquiera la instigamos. O sea, yo inclusive tuve problemas técnicos, no pude publicar nada en las redes y fui detenido a más de una cuadra de protesta. En cuanto me vieron los de la seguridad que hacían, digamos, el cordón policial, pues me detuvieron. Y a Neife, inmediatamente después, cuando se retiraba por otra calle que no era donde estaban las personas protestando, la detuvieron. O sea, no hay manera que hayamos podido hacer nada grave que tenga que ver con desorden público. Y no ofrecimos resistencia. Y en el caso de Iris, se encontraba dentro de la protesta, como se encontraban decenas de personas más, en la protesta más pacífica de las que se dio en Camagüey, que era la mayoría de jóvenes artistas, cuentapropistas, que coreaban libertad y libertad, y ella fue agarrada y arrastrada desde dentro de la protesta. Entonces no había manera de que hayamos hecho nada que tenga que ver con desorden público, o como ellos intentaron insinuar, ni siquiera que lo hayamos instigado. O sea, nosotros no tenemos, no había manera, quién sabe cómo funcionaron las cosas, de que nosotros convocáramos, porque las personas, muchas se autoconvocaron cuando vieron los videos de las protestas en otras ciudades. Eran todos inmediatos.
Henry Constantín, el gobierno de Cuba ha tratado de buscar la manera de decir que esto es una cosa preparada por la disidencia en complicidad con el exilio cubano, el gobierno norteamericano. ¿Hay un interés del gobierno en encubrir un sentimiento netamente popular que va más allá de disidencia, de sociedad civil, que fue lo que ocurrió en el 11J? ¿Coincide
esto
con esto?
Claro, eso es el modus operandi de ellos permanente hasta que pierdan el poder, es que nada ocurre si no es porque hay una nación extranjera, o sea, la nación extranjera, Estados Unidos, que intenta provocarlo todo o aprovecharlo todo. Para ellos es imposible pensar, o sea, para ellos es imposible admitir, porque sí lo saben, admitir que la mayoría de los cubanos no los quieren, no comparten sus políticas y que quieren cambios en el país, de la manera que sea, pero que los quieren ya, como lo probó el 11 de julio.
Henry, finalmente, no quiero robarte más tiempo, sé que estás ocupado. Ustedes están todavía en un proceso judicial, están en libertad condicional. ¿Cuál es el mecanismo ahora? ¿Tendrán que ustedes buscar la asesoría legal ante la posibilidad de ser llevados a juicio?
Bueno, tenemos ya contratados abogados, los tres. Estamos bajo prisión domiciliaria como medida cautelar. Los abogados están ya al tanto de los casos. O sea, es un proceso judicial normal, no es sumario como de otras personas que han pasado, que lo han tenido en La Habana, en otros lugares. Y teóricamente los plazos de, digamos, investigación de la fiscalía demoran, tiene 60 días hábiles a partir de la fecha en que, bueno, que la fiscalía lo asumió. Entonces, digamos, como que estamos así en la campaña judicial.
Henry, muchas gracias. Bueno, pues esta es la información. Antes de seguir con otros invitados, vamos a dar los parámetros generales de qué es esta ley Magnitsky, que por primera vez, que fue aprobada en el 2012, incluye a funcionarios cubanos que han sido condenados durante el día de hoy por la administración norteamericana. La ley, pues, es una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones de derechos humanos. Fue aprobada en el 2012 e inicialmente fue dirigida contra funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso que lleva su nombre a la ley, Sergei Magnitsky. En noviembre de 2009, este letrado, recordemos, denunció la corrupción en Rusia. Desde abril del 2016 es ley de los Estados Unidos y se aplica ya globalmente y autoriza a los gobiernos a sancionar a los infractores de los derechos humanos en Rusia, congelar sus activos en el extranjero y prohibir el ingreso al país correspondiente. Vamos a poner en perspectiva, Sergei Leonidovich Magnitsky fue un contador y un auditor ruso cuyo arresto y posterior muerte en custodia atrajo la atención de la prensa internacional y llevó a investigadores, tanto oficiales como extraoficiales, de fraude, robo y violaciones de derechos humanos. Y el fraude fue de $230 millones. Magnitsky había alegado que hubo un robo a gran escala por parte del Estado ruso, entonces pues sancionado y llevado a cabo por funcionarios de la administración estatal. Fue arrestado y eventualmente murió en prisión 7 días después de la expiración del plazo de 1 año de prisión preventiva, durante la cual legalmente estaba detenido y sin juicio. Esta es la esencia de la ley que en el caso cubano por primera vez es aplicada hoy contra el ministro de la FARC, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, y las brigadas especiales Boinas Negras y Boinas Rojas cubanas por su participación en los eventos contra las protestas populares cubanas el pasado 11 de julio. Esa es la esencia de la ley. Vámonos rápidamente a Matanzas, específicamente a Carlos Rojas. Y tenemos nuevamente, con una noticia de última hora, el contacto con Ania Zamora. Y más tarde vamos a poner un audio que grabamos con ella anteriormente sobre la situación de su esposo Abascal. Pero vamos a tener información de última hora con Ania, qué está pasando con una petición de habeas corpus contra los detenidos. Buenas tardes, Ania.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué está pasando? Se presentaron habeas corpus hoy. ¿Cuál es la situación?
Sí, se presentaron hoy en la Fiscalía Municipal de aquí de Jovellanos, que en primer momento no quisieron recibirla, pero insistimos, se insistió y fueron recibidas.
¿En favor de quién? Ahora, ¿en favor de quién?
En favor de 5 detenidos que hay aquí en la provincia de Matanzas.
Por favor, Ania, para que lo sepa la audiencia, da los nombres.
Bueno, mire, son 5, pero en este momento no recuerdo los últimos dos que se incluyeron, porque mi hija fue la que entregó el habeas corpus y tengo que recoger esos dos nombres. Pero bueno, en primera instancia está Luis Navarro Rodríguez, Francisco Rangel Manzano, Armando Abascal Serrano, y entonces ya los otros dos que se incluyeron a última hora, que después mañana te puedo ya dar esa información.
Como no, Ania, finalmente, ¿qué tiempo tiene el fiscalía para responderle usted?
¿Lo tienen ahí? Sí, ya tiene la información de los otros dos nombres. Ahora ya
perfecto,
se me va.
Perfecto, cómo no.
Dígame.
Sí, cuando tenga los nombres los da, pero legalmente, ¿qué tiempo tiene fiscalía para responder la petición, si aprueba o no?
72 horas.
En otros casos previos ha sido negada, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son los otros dos nombres?
Ajá. Los otros dos nombres son Orelvis González Ramírez. Y el otro es Adrián Echegoyen Piñeira.
Todos son miembros del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Sí.
Cómo no, gracias Ania, es lo que tenemos.
Bueno, gracias a usted.
Gracias Ania Zamora. Por cierto, vamos a quedarnos en línea porque ahora tuvimos en vivo con esta exclusiva Ania Zamora. Hace un rato ella se comunicó con la producción del espacio para denunciar lo que le había prometido el gobierno de Cuba, que le iban a permitir llevar medicamentos y aseo a su esposo Armando Abascal, supuestamente en la unidad de instrucción policial en Matanzas, preso desde el día 11. Vamos a escuchar lo que ocurrió.
Soy Ania Zamora Campenate y quiero denunciar al mundo, a todas las instituciones internacionales, a todas las personas, para que conozcan la situación que está viviendo el pueblo de Cuba. Son dos denuncias. La primera con respecto a la COVID, la situación en Matanzas sigue crítica, crítica. Anoche el suegro de mi hija por poco muere por falta de oxígeno y atención médica. En el hospital de Jovellanos colapsado por completo, no pudieron transferirlo para el Faustino de Matanzas porque están en las mismas condiciones. Ahora en este momento se encuentra en Hawái en pésimas condiciones porque necesita oxígeno, necesita medicamentos y no hay nada. Él, gracias a Dios, me tiene a mí, que ha hecho la voz ante el mundo para que el mundo sepa la situación que hay y de otras personas. Necesitamos ayuda de cualquier tipo, necesitamos ayuda y a esto no se puede seguir aguantando más. La otra denuncia sobre el detenido Armando Abascal Serrano, que fue detenido el 11 de julio en una protesta pacífica, pero que martes 13, nosotras, su hija Cici Abascal y yo, nos presentamos a la unidad de policía de Jovellanos, que nos dijeron que estaba allí y nos mintieron. Pero aparte de esa mentira, nos robaron. La policía de Jovellanos nos robó todas las pertenencias de Armando Abascal, porque hoy su hija Lizzy fue a Matanzas Operaciones en Versalles a llevarle las cosas que nos habían dicho que hoy le correspondía, y cuando llegamos allí le informaron que Abascal está desde el día 11 con la misma ropa y sin nada, porque su familia no le había llevado nada, que él estaba muy preocupado. Pero no, su familia sí fue dos veces a la policía de Jovellanos y le entregamos allí su pertenencia, todo su aseo, y ellos en la policía de Jovellanos se lo robaron. Es increíble el abuso de poder tan grande que están cometiendo con estas personas detenidas, sin nada, sin un cepillo de dientes, sin una pasta, sin un papel higiénico, sin una ropa con que poderse cambiar tantos días con estos calores, más en esas situaciones donde lo tienen metido, que uno no sabe ni cómo se encuentran. Quiero que el mundo alce su voz por esa persona, porque como eso mismo le pasó a Armando Abascal, le puede estar pasando miles de personas en Cuba que no pueden denunciarlo porque no tienen los medios. Por favor, necesita ayuda, el pueblo cubano necesita ayuda, esos detenidos necesitan ayuda, los enfermos necesitan ayuda, y ustedes son los únicos que alzan nuestra voz. Por favor, ayúdenos a denunciar esto. Lo más triste es que no puedo ni salir de mi casa porque tengo la COVID, sin medicamento porque no nos han traído nada, temiendo por nuestra vida, por la de toda mi familia, por toda la de este pueblo, y con las manos atadas, pero la boca no me la van a cerrar, porque como único me la van a cerrar es dándome un tiro, porque día a día que me llamen, día a día que ustedes puedan, lo voy a denunciar todo. Gracias. Es tanta la impotencia que te roben tantos días sin saber de su familia, sin tener nada allí con qué añadirse. Esto es triste, doloroso ver la gente muriéndose porque se están muriendo por falta de oxígeno, por falta de medicamento. No se puede más.
Bueno, y ahora vamos a poner la comunicación que hizo la hija de Ania Zamora, y Armando Abascal, que hoy llamó a la unidad policial de Jovellanos, donde ella, Cici, el martes había entregado el aseo para que se le llevara a su padre, supuestamente en la unidad policial donde está en Matanzas. Vamos a escuchar la llamada telefónica que ha hecho Cici desde su casa porque tiene COVID y tampoco puede salir. Escuchemos.
Denis.
Buenos días.
¿Esa
es la policía de Jovellanos?
Sí.
¿Quién me atiende?
El oficial de guardia.
Mire, el oficial de guardia, por aquí le habla, oficial Oscar. Sí, el día 11, a mi padre lo detienen. Y el día 12, yo voy y le llevo el aseo personal. Y ustedes me dicen de qué está ahí. Ahora mi hermana está en matanza porque mi papá está en operaciones. Y a mi papá no le han dado ningún aseo de que nosotros le damos a ver y ustedes recibieron.
Eso lo tiene que ver con David.
Con David, él no está ahí porque yo tengo COVID y yo no puedo salir de mi casa. ¿Y dónde está el aseo de mi papá que yo lleve dos veces en semana?
David, David está, escucha, David está ahora en la fiscalía. Tiene que llamarlo un poquito más tarde.
Ya, ok, porque el aseo de mi papá que yo entregué dos veces en esa semana tiene que aparecer porque mi papá no es ningún huérfano, mi papá tiene familia y mi papá lleva más de 12 días en matanza en operaciones sin nada. Por culpa de ustedes, y eso no puede ser. A mí me tienen que dar una respuesta.
Llame a David, ¿yo?
Sí, yo voy a llamar, gracias.
Bueno, pues ahí lo tienen expuesto. Se desaparecieron los aseos que le llevaron y los medicamentos para este hombre que ya lleva 12 días detenido desde el domingo 11 allí en la policía y la unidad provincial de instrucción que se enteraron ahora. Los han hecho ir hoy incluso hasta allá después de pedir un permiso especial porque en Carlos Rojas hay COVID. O sea, lamentable toda esta situación. Le damos las gracias a Ania Zamora y a su hija Cicia Abascal, esposa e hija de Armando Abascal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, desde Matanzas. Vámonos directamente ahora, porque el tiempo vuela y nos quedan dos invitados. Vamos a hablar con el traumatólogo Ramón Zamora Holguín brevemente sobre la situación del COVID en la segunda provincia más poblada de Cuba. Buenas tardes, Zamora, ¿cómo está usted?
Oye, buenas tardes a usted, Tomás, a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, Holguín tiene más de 1 millón de habitantes. ¿Cuál es la situación con el COVID ante este rebrote? Hoy se han roto todos los récords, 7.745 casos de COVID y 65 fallecidos. ¿Qué nos puede aportar desde el territorio?
Bueno, de hecho, acá en Holguín la preocupación es general, ya que, la provincia entera tiene 253 casos y aquí el municipio 171. Lo alarmante para esta provincia es que, bueno, las personas acá dicen de que en menos de unos días el régimen inoculó esto que ellos llaman vacuna a 45.375 personas con este Abdala y que ahora los centros vacunatorios estos, bueno, pues están con una morosidad terrible, ya que, según dijeron, contaban con todos los recursos para inocular la vacuna que ellos tienen para para el país completo, pero esto no se está viendo una morosidad terrible y cada día aumentan más las personas con el coronavirus. De hecho, hay un 18% de la población ya inoculada con 2.777.000 personas y aún todos vemos cómo continúan falleciendo personas. Algo que llama la atención acá para los holguineros es que la inmensa, gran cantidad de las personas que están falleciendo, que más de lo que están reportando los medios oficialistas, dan personas que empiezan con secreciones nasales, luego en menos de nada pasan a alta fiebre y en menos de nada hacen un... se ponen cianóticos y fallecen, o sea, esto en menos de unas horas. Y como tal, no se pronuncia el régimen como que acá en Holguín hay una cepa con esta fuerza. Y en las prisiones, principalmente la prisión provincial y en la Ladrillera, los reclusos están manifestando que hay una infección tal dentro de la prisión y como tal el régimen no está tomando medidas y los reclusos se quejan de que incluso no tienen ni dipirona para tratar los dolores de cabeza y la fiebre. Esto es alarmante aquí en Holguín y como tal no se ve la seriedad y la acción por parte del gobierno y el Ministerio de Salud Pública sobre estos casos aquí en Holguín.
Gracias en el territorio holguinero al traumatólogo Ramón Zamora. Vamos a tratar de terminar nuestro espacio en la tarde de hoy en Centro Habana, Cuba. Centro Habana es el municipio densamente más poblado de todo el país, de toda la isla de Cuba. Y desde allí, desde Centro Habana, tenemos el contacto con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes. Ángel.
Sí, muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ángel, un gusto tenerte. Ángel, tú vives en Centro Habana, el municipio más densamente poblado del país. Se rompieron los récords hoy, más de 7.000 casos. La capital cubana reporta 1.222 casos de COVID. ¿Cuál es la situación ahí que tú tienes en Centro Habana? ¿Qué está pasando con el COVID? ¿En qué? ¿A dónde estamos?
Bueno, estamos en un proceso de deterioro de las condiciones sanitarias dentro del entorno capitalino y, por otro lado, estamos observando que se incrementan esas largas filas debido a la necesidad de alimentos, la falta de alimentos que existe dentro de la población. Es decir, se mantiene dentro de la capital cubana, se mantiene la falta de medicamentos, la falta de alimentación, y esto también aparejado con la falta de fluido eléctrico en condiciones, vamos a decir, de un verano muy difícil.
Ven acá, en las colas continúan, la gente sigue aglomerada.
Sí, exactamente, las colas tienen que continuar, evidentemente, debido a la precaria situación en cuanto al acceso de los alimentos. Recordar que se mantienen las tiendas en moneda libremente convertible, pero además las pocas tiendas, que casi son nulas, las tiendas que comercializan productos alimenticios en moneda nacional, bueno, es natural que en ellas se coloquen largas filas de personas para acceder a alimentos de primer orden. Estamos hablando de hasta una botella de aceite y también aseo, porque no hay en este momento dónde acceder a productos higiénicos.
Bueno, y los planes que se dicen todos los días en la mesa redonda para evitar las aglomeraciones y repartir los documentos, los alimentos básicos por barrios.
Bueno, resultan interesantes esos planes. El tema es la puesta en práctica. El proyecto parece muy interesante, pero la puesta en escena es lo más complejo, y sobre todo porque no existen realmente condiciones para implementar estas medidas.
La cuestión hospitalaria, Ángel, ahí mismo en el territorio donde tú estás ha habido problemas de colapso de hospitales. ¿Cómo anda esto?
Bueno, el hospital de emergencia, por ejemplo, el conocido Freire Andrade, ha sufrido en varios momentos el colapso debido a casos de COVID. Sabemos que el hospital Fajardo, muy cercano acá al territorio, también presenta grandes sumas de pacientes que están enfermos de COVID, pero lo otro que hay que contar con esto es que las condiciones en esos hospitales no son las óptimas, como tampoco son las óptimas en los centros de aislamiento.
Como nos las gracias en la capital cubana, al máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Y de esta manera concluimos nuestro compromiso informativo este jueves 22 de julio. Como de costumbre, el agradecimiento a nuestro técnico Tony Simón y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles las buenas tardes a todos y el reencuentro mañana viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde.
El coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.